Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, Jesús.
Les invito por favor a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Continuamos estudiando esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribió mientras él estaba preso en Roma. Pablo estuvo 2 años preso en Roma, esperando la sentencia de su juicio. Y mientras él estaba ahí en este lugar como ciudadano romano, Pablo escribió estas cartas y en una de ellas fue la carta a los Filipenses, en donde aquí vemos que Pablo está hablando acerca del amor de Dios. Pablo está hablando acerca del amor de Dios en él y el amor que él tenía también por la iglesia de los Filipenses, ya que Pablo les recordaba con mucho cariño porque Pablo, él había fundado esta iglesia y había fundado esta iglesia con personas que realmente habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, a Lidia, una hermana que era pudiente, por decirlo de alguna manera, poderosa. Y esta hermana se reunían a orillas del río a tener su tiempo con Dios y Pablo llegó ahí y fundó la iglesia. Cuando Pablo funda esta iglesia en la casa de esta hermana, camino a este lugar, dice la Escritura que venía una mujer con un espíritu de adivinación, la cual daba mucho ganancia a sus amos, sacaba mucho provecho de esta mujer y el apóstol Pablo reprende a este demonio que estaba poseyendo a esta dama. Esto permitió que Pablo llegara a la cárcel de Filipos junto con Silas. Lo ponen prisionero ahí en Filipos, en la cárcel de Filipos, y Pablo se pone a cantar alabanzas al Señor y viene un temblor. Dice, soltó las cadenas de Pablo, de los presos que habían ahí. El carcelero quería suicidarse y Pablo le dice que no se hiciera ningún daño porque estaban todos ahí. El carcelero también recibe al Señor. Es decir, ahí vemos nosotros el origen, el comienzo de la iglesia de los Filipenses. Por eso el apóstol Pablo tiene mucho aprecio hacia esta iglesia. Y por esa razón, esta es la única carta que Pablo envía de un amigo a otro amigo. Y Pablo, él tenía este cariño especial por ellos, una carta de amistad. Por esa razón, Pablo dice que él tenía un gozo de poder escribirles. Y tenía un gozo, también se acordaba de ellos, dice el apóstol Pablo, con gozo en sus oraciones. Por lo que también vemos que esta fue una iglesia muy unida. Fue una iglesia pobre, por lo demás, pero una iglesia unida. Y una iglesia unida jamás será vencida. No, se me salió. Una iglesia muy unida y que una iglesia pobre, pero lo que llamó la atención al apóstol Pablo fue que esta iglesia, de lo poco que tenía, fue una iglesia dadivosa, una iglesia generosa, una iglesia que ayudaba a los necesitados. A modo de introducción, Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice así. Y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo ora por esta iglesia en este sentido. Ora para que el amor de Dios permanezca en sus vidas, para que el amor de Dios se mantenga en sus vidas. Ese amor de Dios los va a llevar a conocer más a Dios. Y cuando ese amor los lleve a conocer más de Dios, así ellos puedan vivir una vida correcta. Ese es el propósito de por qué Pablo ora. Y esto también es una evidencia de una iglesia sana. Una iglesia sana debe mantener el amor de Dios en sus vidas. Cuando la iglesia sana, esa iglesia tiene el amor de Dios en sus vidas y se mantiene en esa comunión con Dios, eso le va a permitir a conocer más de Dios. Y cuando conozca más de Dios, tenga mayor conocimiento de Dios, entonces lo va a aplicar a su vida y va a vivir una vida correcta. Ese es el principio que el apóstol Pablo enseña aquí. Así que ahora el apóstol Pablo va a continuar su mensaje de fe y de fortaleza a esta iglesia. Filipenses entonces, capítulo 1, continuamos estudiando desde el versículo 12 en adelante. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando Pablo comienza aquí, o continúa más bien diciendo: hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, esta primera frase, Pablo se está refiriendo a que los hermanos de la iglesia de Filipenses que él había fundado estaban muy preocupados, y aparte de preocupados, ellos estaban desanimados. Algunos se estaban desilusionando y se estaban desanimando al ver todas las injusticias que hacían contra el apóstol, toda la persecución que estaba padeciendo el apóstol Pablo por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habían algunos hermanos de Filipos que se estaban desanimando, más bien, se estaban desilusionando y estaban preocupados. Entonces por eso Pablo parte diciendo en este contexto: hermanos, dice, quiero que ustedes sepan una cosa, que las cosas que a mí me han sucedido, que no han sido buenas, ustedes ya lo han sabido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo, dentro de sus circunstancias, dentro de su situación, dentro de la persecución, dentro de la blasfemia, de las acusaciones falsas que le hacían, Pablo tenía fuerzas del Señor para poder animar a otros. Hermanos, no lo miren de esta manera, sino todas las cosas que a mí me han sucedido han redundado, dice, más bien para el progreso del Evangelio. Mis prisiones, dice aquí, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Por qué Pablo dice así? Le dice: hermanos, miren, los 2 años que yo estoy preso aquí, o el tiempo que yo estoy cumpliendo prisionero aquí en Roma, esperando la sentencia, ¿saben?, dice el apóstol Pablo, eso ha sido bueno, porque cada vez que a mí me ponen un guardia romano, un gendarme romano para custodiarme, dice, Pablo aprovechaba el tiempo y predicaba el Evangelio. Algunos recibían al Señor, otros no. Pero Pablo estaba en un lugar en donde era un lugar de privilegio. Tenía arresto domiciliario, para que usted entienda la figura, porque Pablo estaba en una casa en donde él también recibía visitas. No estaba con los otros presos, sino que él estaba en una casa donde él recibía visitas, donde él estaba custodiado por estos soldados romanos. Entonces Pablo, en este tiempo, él estaba resguardado, pero a la vez también estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice: mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. No solo venía gente de... No solo estaban los guardias romanos custodiando a Pablo, sino que también venía gente de otros lados. Recuerden ustedes que Pablo, cuando él estuvo en Atenas, él estuvo en el Areópago, dice, porque Pablo, mientras él estaba en Atenas, venía arrancando de una persecución, quedó en Atenas, y en Atenas dice la Escritura que él vio mucha gente idólatra, pagana, que había mucha idolatría, y Pablo les empezó a hablar de Jesucristo, Algunos se burlaron, otros le prestaron atención, y estos que prestaron atención al apóstol Pablo le dicen: ¿saben qué, Pablo? Mira, nosotros nos reunimos, la alta alcurnia de aquí de Atenas, nos reunimos, por decirlo de alguna manera, en lo Barnechea, por allá, en lo más escondido, allá en la esconde al final, por ahí nosotros nos reunimos, para que usted entienda la figura. Nos reunimos nosotros, se reúne un grupo de personas de la élite y nos reunimos a tener nuestras conversaciones. Nos gustaría invitarte porque nos llamó la atención lo que tú estás compartiendo. Excelente, dijo Pablo. Así que fue a ese lugar. Cuando entra a ese lugar, se llamaba el Areópago, Pablo comienza a mirar y darse cuenta que había muchos ídolos, muchas imágenes, muchos dioses paganos. Entonces Pablo, cuando él va entrando a este lugar y él va mirando todo esto, él la verdad es que no hallaba de dónde, cómo empezar a compartir el Evangelio de Jesucristo, hasta que dice la Biblia que reparó en un monolito, en donde había un monolito y había una inscripción, dice, al Dios no conocido. Entonces Pablo, los griegos tenían este monolito, decía al Dios no conocido, es decir, que si se les había escapado algún Dios, bueno, ahí tenía un lugar. Pablo se tomó de esto y comenzó él a hablar, a captar la atención de la audiencia que había ahí. Dice la Biblia que captó la audiencia, la atención de muchos de ellos, pero cuando Pablo comienza a hablar de Jesucristo, algunos se fueron, pero otros conocieron al Señor Jesucristo. Los que conocieron al Señor Jesucristo fue un primer ministro de la Corte Suprema, por decirlo de alguna manera, y una mujer aristócrata de dinero que estaba ahí, conocieron al Señor Jesucristo. Por lo tanto, se cree que cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, él tenía este tipo de visitas, personas que estaban en lugares especiales de gobierno, que eran creyentes, eran cristianos e iban a visitar al apóstol Pablo. Entonces cuando Pablo dice aquí, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, se está refiriendo justamente a esto. Personas que tienen cargos en el gobierno, en el imperio romano, soldados que custodian y están guardando la casa de César, son creyentes, son hijos de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, el hecho de que yo esté preso en Roma, hermanos, todo esto, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ese es el punto. Lo que podemos nosotros mirar aquí es que el apóstol Pablo aprovechaba el tiempo para predicar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo aprovechaba su tiempo para hablar de Jesús a otros y les hablaba acerca del Evangelio. Ahora, también nosotros, la iglesia del Señor, también es beneficiada por el encarcelamiento del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque mientras el apóstol Pablo estuvo preso 2 años en Roma, es porque gracias a eso nosotros hoy día tenemos la carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces, somos beneficiados. Mire desde el punto de vista y cómo el apóstol Pablo está tomando esta situación tan adversa, tan complicada, tan personal, tan difícil para él, pero lo está tomando, dice, como que viene de parte de Dios. Ahora eso nos da una enseñanza para nosotros. Dios nunca pierde el tiempo con nosotros, ya que en cada momento de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias, de nuestra condición, de nuestra situación que estamos viviendo, que a veces para nosotros puede ser muy complicado, pero Dios saca provecho de eso. Dios siempre se glorifica, Dios siempre se manifiesta. A veces por malas decisiones, a veces por buenas decisiones estamos cosechando, estamos pagando consecuencias que son beneficiosas, y a veces por nuestras malas decisiones pagamos consecuencias difíciles, pero de todo eso Dios saca una lección. Dios usa ese tiempo, ya sea para acercarnos a nosotros a Dios, para estar en comunión con Él, para ir madurando, para ir desarrollándonos, para ir creciendo espiritualmente. Y aquí toma sentido lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, nosotros debemos aprender que a veces estamos más preocupados de nuestra condición, de nuestra circunstancia, que muchas veces nos olvidamos creer que Dios está en control de todo. Pablo es una buena lección. Pablo está preso. Está preso. Él podía haberse estado lamentando de su situación. Podía estar él sacando provecho de este conocimiento, de estas amistades que tenía en el gobierno. Sin embargo, él dice, ¿sabes qué? El Señor me puso aquí, el Señor va a usar este tiempo. Y aquí vemos nosotros que sí, Dios estaba usando todo esto. Así que Pablo era un hombre que... ¿De qué manera Pablo podía entender esto? ¿Cómo él podía entender esto? La razón es porque Pablo tenía una comunión con Dios. Pablo oraba todos los días a Dios. Pablo tenía su comunión personal con el Señor. A pesar de sus aflicciones, el apóstol Pablo, él tenía su comunión personal con Dios. Y él veía a través de estas aflicciones personales, de estos dolores personales. Ahora debemos nosotros mirar y ver. La historia dice que Filipenses, o el lugar de Filipos, era una copia del Imperio Romano. Toda la gente era como una imitación del Imperio Romano. La gente se vestía como los romanos. La gente era culta como los romanos. La gente tenía sus costumbres como los romanos. Era una Roma pequeña. Entonces, cuando Pablo entró a predicar el Evangelio de Jesucristo, muchos de ellos, y la acusación grave fue que Pablo estaba sacando las costumbres romanas y se estaba yendo contra el Imperio Romano. Y recuerden ustedes que los romanos eran muy celosos en esto. Por eso el apóstol Pablo veía en estas aflicciones una oportunidad. Ahora, cuando tomaban prisionero a estas personas que se iban contra el Imperio Romano, muchos de ellos los azotaban públicamente. No era que ellos los juzgaban como ahora y los dejaban privados de libertad, los golpeaban. Los golpeaban, los ponían en lugares terribles físicamente. Es ahí, ese tipo de cosas el apóstol Pablo padeció. Y él veía a través de estas aflicciones una oportunidad para ver el poder de Dios manifestado a través de su vida. Como dice en Filipenses 1:14, dice: y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es muy importante la actitud de un verdadero creyente frente a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Que Pablo no se centró, no se enfocó en sí mismo, en su dolor propio, en su aflicción, en la situación que él estaba viviendo, sino que él siempre daba ánimo a los hermanos. Siempre les decía a los hermanos: hermanos, todas estas prisiones que yo tengo, hermanos, todas estas cosas que yo estoy viviendo han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si bien es cierto, el costo lo estoy pagando yo, si bien es cierto, sí, las heridas me duelen, sí, paso mala noche, sí, he sido golpeado, he sido maltratado, he comido mal, he dormido mal, pero hermanos, ¿saben qué? Todas estas cosas han sido para el progreso del Evangelio. Hermanos, mis prisiones, el no saber qué va a pasar conmigo en el futuro, cuál va a ser la sentencia que me van a dar, la verdad que eso no me preocupa, pero mis prisiones, hermanos, se han hecho más bien patentes en Cristo, porque el beneficio que yo puedo ver en esto es que la mayoría de los gobernadores y personas que están en el gobierno y soldados han conocido al Señor Jesucristo. Esas palabras de ánimo, esa actitud que Pablo tenía, animaba a los hermanos, porque él dice aquí, la mayoría de los hermanos, dice, versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, es decir, cuando iban a visitar al apóstol Pablo que estaba prisionero, ellos iban con una palabra de consuelo, de ánimo, y cuando escuchaban al apóstol Pablo se iban distintos. Ellos se iban más animados, ellos se iban más consolados que el propio Pablo que estaba preso, porque Pablo los animaba a ellos. ¿Le ha pasado a usted que de repente usted va a ver a alguna persona que está en el hospital, está enferma, y uno va sabiendo lo que eso conlleva? Y uno se va con la imagen de que esa persona puede estar adolorido, puede estar afligido, qué sé yo. Y de repente uno va a verlo y uno le habla del Señor y uno sale más animado que él. Porque él está viviendo al Señor, porque esa persona está viviendo al Señor. Está experimentando a Dios mismo en una relación personal con Dios, en donde, mire, yo no he tenido la oportunidad de estar en un hospital, pero lo que yo he escuchado es triste, porque hay personas a su alrededor que se están quejando, que necesitan ayuda, etcétera, etcétera. Y eso es deprimente. Eso puede deprimir a una persona que no tiene al Señor, pero una persona que tiene al Señor, uno confía en Dios. Mi vida está puesta en las manos de Dios. Mi vida, mi corazón, toda mi vida está puesta en las manos de Dios. Dios, úsame para poder extender tu evangelio. A mí, y esto obviamente no, me hace recordar, perdona, a mi esposa cuando ella tuvo unos días también ahí en el hospital, se hizo esta operación y ella es evangelista. Ella anda predicando el evangelio aquí en cualquier lado. Persona que se le ponga, ella le habla del Señor y le habla de Cristo. Y esa fue una gran oportunidad porque al lado de ella también había una dama que venía con muchos dolores. Bueno, y ella le habló del Señor Jesucristo y esta dama recibió al Señor Jesucristo. De hecho, vino un par de veces aquí a la iglesia. Esta dama, bueno, nunca más supimos, pero bueno, ya le hablamos del Señor. Ella le habló del Señor Jesucristo en esas condiciones. Y eso es lo que uno debe hacer como cristiano, como hijo de Dios, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, predicar el Evangelio de Jesucristo. Mi vida, lo que yo soy, lo que yo sé, le pertenece a Dios. Como va a decir aquí el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo dice en el versículo 14, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los hermanos salían envalentonados a hablar de Cristo a otros. ¿Pero qué veían ellos en Pablo? ¿Por qué ellos salían tan animados de ese lugar? Ellos veían que Pablo tenía gozo. Ellos no veían a un Pablo deprimente. Ellos veían a un apóstol que tenía gozo en medio de estas pruebas difíciles. Y eso les animaba. La iglesia, los hermanos de Filipenses, miraban que Dios se encargaba del apóstol Pablo en todas estas circunstancias. Es decir, que ellos veían la mano de Dios en la vida del apóstol Pablo en esa condición, en esa situación. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan seguros, porque veían el ánimo en Pablo. El gozo es un regalo de Dios. La paz que Dios da no depende de las circunstancias que te rodean. Es un regalo de Dios. Pablo experimentaba ese regalo de Dios. Otro detalle importante. Los hermanos de Filipenses, ellos veían que Dios todavía podía usar al apóstol Pablo a pesar de que él estaba preso. Todavía Dios lo usaba. En esa condición, Dios lo usaba para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la conclusión que sacaban los filipenses que iban a ver al apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo preso, si el apóstol Pablo está todo golpeado, si el apóstol Pablo tiene un guardia todos los días, si el apóstol Pablo no tiene su futuro seguro, predica el Evangelio, tiene gozo, tiene buena actitud, nos anima, ¿cuánto más yo que no estoy ni preso, que no he siquiera sido golpeado, que no estoy en esta situación, no predico? Entonces, esa es la conclusión que sacaban los creyentes y por esa razón ellos se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Y eso se logra, hermanos y hermanas, teniendo una relación personal con el Señor Jesucristo. Mirando mi condición, mi circunstancia, como una oportunidad. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en mi vida. ¿De qué manera Dios se puede manifestar en mi vida? Bueno, en que yo le conozca más a Él, en que yo me acerque más a Él. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, no le ha pasado, sino que a todos, de alguna u otra manera, nos pasa que de repente estamos en aflicción y oramos todos los días, que no debiera ser, pero así lo hacemos. Tenemos que ser honestos. Pedimos la petición de oración todos los días. Estamos pendientes cuando estamos en aflicción. Pero cuando estamos bien, cuando no nos falta nada, cuando están todas las cosas marchando bien, si tengo tiempo, si me acuerdo, oro a Dios. Bueno, aquí el Señor nos enseña que en todo momento, en todo tiempo, independiente como estemos, en todo momento debemos nosotros mantener esta comunión personal con Dios por obediencia, por obediencia. Voy a tomar un cafecito. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Voy muy rápido, ¿no? ¿Está bien? Dice el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo tenía, de acuerdo a lo que dice aquí, tenía algunos enemigos. Tenía algunos enemigos que eran envidiosos por lo que el apóstol, por lo que Dios, perdón, estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Aparte de tener estos enemigos envidiosos, eran algunos de ellos oportunistas. Sacaban provecho de la condición que se encontraba el apóstol Pablo preso para decir, ve, él está preso por esta causa. Y algunos sacaban provecho porque según ellos ganaban audiencia. Esos eran los enemigos que tenía el apóstol Pablo. Pero a Pablo no le afecta. Esos enemigos que él tenía, la verdad es que no le afectaba para nada en esta situación, porque Pablo dice, ¿sabes qué? Mira, por envidia, por oportunismo, por lo que sea, por lo menos están predicando al Señor Jesucristo. Y eso es el objetivo. Por mala motivación, por buena motivación, la verdad es que a mí, decía el apóstol Pablo, no me compete juzgar, por lo menos están predicando y hablando del Señor Jesucristo. Dios los va a juzgar. Y en esto yo descanso, decía el apóstol Pablo. Ahora, a él no le importaba que hablaran mal de él, que cuestionaran su ministerio, porque algunos sacaban provecho y decían, no, si este no está preso solamente por causa del Evangelio de Jesucristo, este tiene que tener otra yayita más. Este por algo está ahí. Y no, no era por eso, sino que el apóstol Pablo estaba preso por haber predicado el Evangelio de Jesucristo. Pero estos hombres, dice, cuando dice el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, por contender, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, estos piensan que me van a dañar. Estos creen que el Evangelio es mío, es propio. Están completamente equivocados. La verdad es que esto es de Dios. Y si ellos tienen esa mala motivación, bueno, Dios los va a juzgar de alguna manera. Estos piensan que están añadiendo aflicción a mis prisiones. Pablo lo que está demostrando con esto aquí, que en ese tiempo como hoy, habían personas que eran competitivos en esto, que no solamente querían ganar adeptos para ellos mismos, sino que ellos en su maldad querían que el apóstol Pablo cada vez más se hundiera. El deseo que ellos tenían era que eliminara al apóstol Pablo y ellos tomar protagonismo. Ellos querían que el apóstol Pablo soportara la humillación de conocer y saber de que ellos son más efectivos y más grandes que el propio apóstol Pablo. Y al apóstol Pablo, la verdad, que no, ni el moño se le movía. La verdad que el apóstol Pablo no estaba ni ahí, como decimos en buen chileno. La verdad que el apóstol Pablo tenía su relación personal con Dios y él le servía a Dios. Y si habían otros que tenían mala motivación, insisto en esto, ellos lo iban a arreglar con Dios. Pero a Pablo no le importaba. No le importaba porque Pablo servía solo al Señor. Eso es algo que nosotros también tenemos que entender. Y eso no es algo nuevo. Eso hoy día también se ve, la competencia de ministerios, de liderazgo, malas motivaciones para poder alcanzar algún reconocimiento de la gente, de tener seguidores. Hermanos, yo les digo honestamente, el servir a Dios es un servicio solo a Él. La persona que sirve a Dios tiene que tener la convicción y seguridad que Dios lo llamó, porque si Dios no lo llamó, se está metiendo en un problema que es complicado. Porque está representando a algo a que Dios no lo ha llamado. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso la persona tiene que tener un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo único. Porque esta es una lucha que nosotros tenemos contra contra principados, contra Satanás mismo. Y es un enemigo fuerte, es un enemigo muy estratégico, es un enemigo que juega en tres áreas en el creyente, en el Hijo de Dios. En el orgullo, en lo sexual y en el dinero. Tres áreas en donde Satanás ataca al hombre. Si bien es cierto, atacó al Señor Jesucristo en esas tres áreas, cuanto más a nosotros. Pero el Señor Jesucristo usó también una gran estrategia, una gran arma, que no fue ni siquiera su poder, sino que él usó la Escritura. Él usó la Escritura. Por lo tanto, una persona que no conoce la Escritura, que no aplica la Escritura, que no cree en la Palabra de Dios, que no obedece la Palabra de Dios, no conoce la Palabra de Dios, ¿cómo se va a defender contra este enemigo? No puede. No puede. Quiero compartir con ustedes un escrito de un hombre muy conocido, bueno, ya está con el Señor, se llamaba A.W. Tozer. Él escribió una nota muy buena exhortando la actitud de competencia que muchas veces se ve en el ministerio. A.W. Tozer, él escribió esta nota y él está orando y está hablando con el Señor Jesucristo y él dice lo siguiente, dice: querido Señor, yo me rehúso de aquí en adelante a competir con cualquiera de tus siervos. Ellos tienen congregaciones más grandes que yo. Que así sea. Yo me regocijo en su éxito. Ellos tienen dones más grandes. Muy bien. Eso no está en su poder ni tampoco en el mío. Yo estoy humildemente agradecido por sus grandes dones y por mis dones pequeños. Yo solamente oro que pueda usar para tu gloria tales dones modestos los cuales yo poseo. Yo no me compararé con nadie, ni tampoco intentaré construir mi autoestima al hacerme notar en donde pudiera aventajar sobre otros en tu santa obra. Y yo con esto hago una frazada de desaprobación de cualquier dignidad que pueda tener. Yo soy un sirviente improductivo. Yo con gusto voy al pie de la cruz. Me declaro el menor de tu pueblo. Si yo me equivoco en mi juicio propio y si en realidad me subestimo, no quiero saberlo. Yo me propongo el orar por otros y el regocijarme en su prosperidad como si fueran propias. Y en efecto, son las mías como las son tuyas. Porque lo que es tuyo es mío y mientras uno planta y el otro riega, es solamente por medio de ti que se da el incremento. O sea, una oración que la verdad me identifiqué mucho porque uno a veces cae en ese tipo de comparaciones. Hermanos, uno a veces, Dios tiene sus maneras y sus formas de hacernos sentir y llevar a situaciones tan complicadas y difíciles como estuvo el apóstol Pablo de estar solo, preso, golpeado, maltratado, desilusionado, de decir, Señor, ¿y cuál es el objetivo? Señor, no entiendo qué quieres tú. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios y te anima y te conforta y te dices, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque yo te llamé, eso te anima. Eso te vuelve a la vida. Los problemas y las situaciones y las circunstancias no cambian. Porque aquí el apóstol Pablo, después de estar 2 años ahí, Pablo murió. Pero Pablo sabía que él iba a morir. Y el apóstol Pablo, durante ese proceso difícil de aflicción, su amor, su relación personal con Dios se fortaleció. Hermano, yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, pero todos nosotros que estamos aquí estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas. Tal vez tenemos problemas, tenemos dificultades, estamos preocupados en qué va a terminar el partido, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Pero tenemos preocupaciones personales, aflicciones, desilusiones, tenemos dolor, tenemos heridas en nuestro corazón y que no sabemos cómo solucionar, no sabemos cómo, y somos cristianos y nos declaramos cristianos, hijos de Dios. Pero debemos ser honestos, vienen esas angustias, vienen esas frustraciones, vienen esas preocupaciones. Pero es grato, hermano, y se lo digo por experiencia propia, es grato llegar a un punto de no tener ninguna solución de nada. Es grato llegar a un punto y llegar a una conclusión de decir, no sé qué hacer. No sé qué hacer para esto, no sé qué paso a seguir. Es grato sentirse, ¿sabes por qué? Porque desde ese momento es cuando Dios toma control de tu vida. Y lo primero que Dios hace es hablar a tu corazón. Es confortar tu corazón. Es confortar tu vida. Es animarte por medio de su palabra, por medio de una escritura, por medio de una palabra en donde Dios realmente dice, Dios está conmigo, yo sé que Dios está conmigo. Porque Dios te habla en su palabra y te habla lo justo y necesario que tú necesitas en ese momento. Es Dios. ¿Le ha pasado alguna vez en su vida? Y eso puede seguir en medida de que nosotros mantengamos esta comunión personal con Dios. Quiero concluir repitiendo el versículo 18. Dice Pablo aquí a son de pregunta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, que Pablo está diciendo aquí que las personas que predicaban el Evangelio por motivaciones buenas, por motivaciones malas, la verdad es que eso a Pablo no le preocupaba, sino Pablo tenía gozo en que Cristo era anunciado. Ahora, recuerde usted que en esto Pablo también era riguroso. Pablo también se ponía a la palestra cuando él decía, si viene un ángel del cielo, si incluso yo mismo hablo otro evangelio que no fuera el de Jesucristo, que dijo Pablo, sea llamado, ¿cómo dijo? Anatema. Si viene un ángel del cielo, a través de un eclipse, no, si viene un ángel del cielo, pero oiga, entre paréntesis, estaba toda la gente ayer, sorprendía, algunos lloraban, ¿sí o no? ¿Sabe qué me trajo a la memoria? Perdone que sea tan canuto, tan evangélico. Pero ¿sabe qué me trajo a la memoria? Cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Y cuando la gente no va a estar por un segundo, ni por dos segundos, emocionado. Yo creo que va a estar por la eternidad. De verdad. Así que, bueno, cierre paréntesis. Pablo dice, ¿sabe qué? Por buena motivación, mala motivación, Cristo es anunciado. Me da lo mismo, pero si están predicando otro evangelio, si están guiando a la gente a otro tipo de cosas, si están llevando a la gente a otro tipo de enseñanza, sea maldito y que Dios tenga misericordia. Número dos, el apóstol Pablo señala lo siguiente también aquí. Dice, si tú predicas el verdadero evangelio a mí, la verdad es que no me preocupa cuál sea tu verdadero motivo. Si tu motivo es equivocado, Dios va a tratar con la persona. Si tu motivo es equivocado, Dios va a tratar personalmente con cada uno. Si tú estás predicando un evangelio falso, entonces, ¿sabes qué? Tienes que ponerte la línea. Ahora, es muy difícil predicar un evangelio, predicar algo que tú no estés viviendo. ¿Me entiendes? Tú no puedes hablar a otros de Cristo si tú no has experimentado a Cristo. Tú no puedes hablar de la palabra del Señor si tú no estás viviendo. Eso se llama hipocresía. Así lo hicieron los fariseos. Eso se llama hipocresía. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No es una teoría. No es una enseñanza solamente, la palabra se vive, es viva y es eficaz. Se vive, se experimenta, se obedece, se aplica y en base a eso vamos a estar con Cristo en la eternidad. Y número tres, las prisiones que el apóstol Pablo tenía no le estorbaron para nada a la predicación del Evangelio. No le estorbaron absolutamente para nada. ¿Qué significa eso para con nosotros? Muy simple, que Dios está usando su vida. Dios está usando su situación, no para los demás, sino para usted mismo. Para que usted se aumente su fe, su comunión, su relación personal con Dios, nada más que para eso. Porque este sufrimiento, dice el apóstol Pablo, es temporal. No es eterno, es temporal. Pero a veces nos enfocamos tanto que muchas veces nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios. El mensaje es muy simple en esta noche, que se radica, que está aquí en lo que dice, en lo que dice aquí capítulo 1, versículo 21. Dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, hermanos. Pablo estaba diciendo: mi deseo es partir de este mundo. Mi deseo es partir de este mundo. Yo cuando tengo la oportunidad de viajar en avión o en cualquier, bueno, por lo general en avión, porque ahí cuando pasa una tragedia no queda nadie vivo, me encomiendo al Señor. Señor, aquí está mi vida, en sus manos. Si terminó, Señor, lléveme en sueño, que no me dé cuenta. Pero ninguno de nosotros tiene la vida asegurada, ¿sí? Ninguno de nosotros, en cualquier momento. En cualquier minuto Dios nos llama a su presencia. Pues la pregunta es, ¿está usted preparado para ese momento? Si bien es cierto, no sabemos. Puede ser en cualquier minuto. Pero ¿está usted preparado? Porque la aflicción, el dolor, la enfermedad, no solamente para hacernos sufrir, porque Dios no es cruel, Dios es Dios, es un Dios compasivo. Solamente Dios está permitiendo ese tipo de cosas para que nosotros nos enfoquemos en Él, para que nosotros nos podamos fortalecer en Él, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Esa es la lección, esa es la enseñanza. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti.
Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capillafm.cl.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.